Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Se cumple un nuevo aniversario de la publicación del Principito y vamos a hablar sobre este clásico de la literatura.
Zona Violeta, los eventos culturales de América Latina.
Alejandra, se cumplen 78 años de la publicación del Principito, esta célebre novela del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, publicada el 6 de abril de 1943. Esta obra se convirtió en un clásico tanto para niños como para adultos por representar de forma aparentemente sencilla una profunda reflexión sobre el sentido de la vida. ¿Lo leíste, Alejandra?
Sí, claro. Me encanta. Me lo regalaron cuando era niña para un cumpleaños. Muchísimas enseñanzas, como que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Tal vez una de las frases más conocidas. Pero El Principito es mucho más que eso.
Sí, la más célebre de las frases del Principito. Yo lo leí de niña, después de adolescente, y las dos veces le encontré significados totalmente distintos. Tendría que leerlo una vez más ahora de adulta.
Es cierto. Siempre hay que leerlo.
Claro, justamente eso es lo que dicen que sucede con El Principito. Según en qué etapa de la vida uno lo lee, le encuentra un mensaje diferente.
Totalmente de acuerdo a lo que decís, Natalia, porque en eso radica además la magia y la popularidad de esta novela.
Exacto, a pesar de haber sido publicada hace casi 80 años, El Principito sigue vigente. En el mundo se han vendido más de 150 millones de ejemplares en más de 250 lenguas y dialectos, lo que lo convierte, Alejandra, atención, en el libro más traducido de la historia después de la Biblia.
Impresionante.
La verdad que sí. Y sobre esta novela para grandes y chicos hablamos con Maggie Smith, profesora y magíster en literatura, actualmente participante de la Red Nacional de Clubes de Lectura de Uruguay, que nos contó un poco sobre El Principito.
Lo primero, cierto, es decir, el 6 de abril se cumplen 78 años de su publicación. Tanto en inglés como en francés, esta obra fue publicada en 1943, el 6 de abril. Es una novela corta, yo diría que la más famosa de su autor, que es Antoine de Saint-Exupéry. Pido disculpas si está mal pronunciado en francés. Es una obra preciosa porque, si bien es una obra breve, corta, que pareciera tener un contexto, un formato, cierto, infantil, que además va acompañado por ilustraciones hechas por el propio autor. Es la historia, básicamente, bastante resumida, cierto, de un aviador. Bueno, el autor era un aviador también, que en esos momentos, esto es un dato igual yo creo importante a considerar, esta obra se publica en Estados Unidos, no se publica en Francia, porque en esa época se estaba suscitando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y él como aviador estaba en Estados Unidos escapando precisamente de la invasión nazi en Francia. Por eso es que se publica en Estados Unidos.
Existe además una analogía entre el libro y la vida de Antoine de Saint-Exupéry. Él era un aviador al igual que el protagonista que se encuentra con el Principito.
Claro, incluso el escritor tuvo también un accidente de avión en el año 1935 en el que debió hacer un aterrizaje de emergencia en el desierto del Sahara junto a su navegador André Prevot, donde incluso sufrieron de alucinaciones producto de la deshidratación hasta que fueron rescatados por un beduino, por lo que hay claras analogías entre su novela y este episodio de su vida.
Trata la historia de este aviador que cae en un desierto producto de una avería de su avión. Y en este desierto, bueno, en este lugar donde él cae, una de las personas que él conoce es al Principito, este pequeño príncipe, que en realidad literalmente es un ser de otro planeta. Eso es literal. El Principito proviene de un planeta que él dice ya ser un asteroide, donde en este planeta el Principito le relata que él vive con una rosa a la que él cuida constantemente con una cúpula de cristal, una metáfora preciosa de lo que es la protección, el cuidado, ¿cierto? Vive con además tres volcanes, uno inactivo y otros que él desollina y que es parte de su labor diaria para cuidar su... Vive también con unas plantas que crecen, que van invadiendo el planeta, que son los baobabs. Y la historia, básicamente, como la trama más lineal, no el subtexto, sino la linealidad de la trama narrativa, trata de cómo el Principito le va relatando al aviador las aventuras que él emprendió conociendo otros planetas. Son seis planetas donde él conoce otros personajes, que son todos muy característicos. Hay un farolero que prende y apaga un farol cada un minuto, un contador de estrellas que lo único que hace es contar estrellas y dice que las posee, pero ese es su único trabajo. Un vanidoso que dice que es el más amado de su planeta, pero vive solo. Un rey que dice ser un rey fantástico, pero no tiene súbditos, por lo tanto, en realidad no puede mandar a nadie. Un borracho que se embriaga para olvidar la vergüenza de ser borracho. Y finalmente un geógrafo que se dedica a estudiar el planeta donde vive desde el punto de vista topográfico, por supuesto, y lo divertido es que le cuenta al principito que él solamente lo conoce en la teoría, nunca ha recorrido el planeta. Todas metáforas, por supuesto, de cómo los adultos, ¿cierto?, del momento en que dejamos de ser niños o de tener la mirada de ser niño, caemos muchas veces en estas como ruedas mecánicas, ¿cierto?, vitales, en que las cosas que hacemos parecen que carecen de sentido o definitivamente carecen de sentido. La historia del principito en la Tierra, donde conoce al aviador y conoce una serie de personajes más, dentro de los cuales está el zorro, que es una de mis partes favoritas, al menos, de donde sale esta frase tan famosa del libro, ¿no? Esto del solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, que es, podríamos decir, como la frase más utilizada del principito, yo diría, en el mundo entero. Es una obra que ha sido traducida a 250 idiomas, incluyó el braille, y es probablemente una de las obras más importantes, diría yo, del siglo XX.
Preciosa historia, Natalia, y todas las metáforas que encierra cada uno de los elementos que se cuentan y de los personajes que aparecen.
Sí, con esa frase tan famosa que comentabas al principio y que dio vuelta al mundo de solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y a continuación le preguntamos a la experta en literatura por qué considera que esta obra trascendió el tiempo y se convirtió en un clásico de la literatura.
Yo creo que hay varios factores, pero yo creo que el más importante es que su vigencia, esta vigencia tan trascendente, como tú dices, tiene que ver con la trascendencia de los temas que toca. Porque si bien es un formato aparentemente de niños, y esa es la gracia que tiene el principito, que lo pueden leer niños, lo pueden leer adultos, y que uno como lector lo puede leer siempre en sus distintas edades y etapas de la vida. Y esa es una de sus vigencias, la primera. Se puede leer en cualquier etapa, y trata temas que están siempre vigentes porque cruzan la naturaleza de ser un ser humano. Temas como, por ejemplo, el amor, la bondad, la soledad, la búsqueda del sentido de la vida, lo que significa ser para otro, acompañar a otro en la vida, cuidar a otro. Y yo diría que un segundo argumento de su vigencia y su trascendencia tiene que ver precisamente con que es una obra que pregunta muchas cosas. El principito es un personaje adorable porque él pregunta mucho, quiere saberlo y conocerlo todo. Preguntas súper, yo diría, genuinas, que parecieran ingenuas, pero que en realidad son las grandes preguntas de la humanidad. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué sentido tiene hacer estas cosas? Y lo más lindo es que estas preguntas en realidad despiertan preguntas en el lector, en uno. Preguntas que si uno lo lee en diferentes etapas de la vida, abren distintas respuestas, o abren a veces incluso más preguntas que no podemos responder siempre y que se van respondiendo en la medida en que vamos avanzando nosotros mismos en nuestras vidas. Entonces yo creo que, como una suerte de metáfora, el principito es como una fuente inagotable de preguntas, de respuestas, y que generan un espacio profundo de introspección, de reflexión y, por supuesto, de autoconocimiento.
Bueno, la trascendencia de los temas que toca, que van a la esencia de la naturaleza humana y el amplio público que abarca, ¿no?, desde niños hasta adultos, son los factores que pueden explicar de alguna manera la popularidad del principito.
Exacto, y también las preguntas que nos deja planteadas según el momento de la vida en el que leamos esta novela.
Una de las gracias de esta obra es que es una llave, literalmente es una llave que me permite abrir distintas puertas, distintas simbologías, la rosa, la presencia del zorro, la presencia del farol, los volcanes, las acciones que ejecutan los personajes pueden ser leídas desde diferentes perspectivas, analizadas desde diferentes simbologías y llenadas con diferentes interpretaciones dependiendo de la época en que uno lo lee, si uno lo lee como niño, como adolescente, si uno lo lee como madre o padre, ¿cierto?, o profesor leyéndoselo a otros niños, la lectura es diferente a cómo, o el análisis a cómo uno lo hizo como niño. Y yo diría que la gracia interpretativa de esta obra, como decía, es que es una llave a un mundo de posibilidades interpretativas que no se agotan nunca. Y yo diría que esa es la gran y profunda vigencia de esta novela. Yo creo que precisamente conmemorar estos 78 años del Principito en medio de una pandemia es una invitación a releerlo o leerlo, ¿cierto? Para viajar más ligero, creo yo. Estamos todos en una situación mundial compleja, difícil, y yo creo que el Principito puede ser una fuente preciosa de tranquilidad, como un remanso, como un momento de paz y de tranquilidad en un momento en que todo, ¿cierto?, fuera en la calle, digamos, ¿no?, donde estamos más expuestos a esta pandemia, nos hace sentir mucho miedo. Y el Principito es una forma, o su lectura, es una forma de tranquilidad, de hacerse preguntas que ayudan a viajar ligero, a sacarse de encima aquello que es accesorio y realmente viajar con lo que importa, que es la esencia.
Compartíamos la entrevista con Maggie Smith, profesora y magíster en literatura, actualmente participante de la Red Nacional de Clubes de Lectura de Uruguay, en este aniversario número 78 de El Principito. Lindo mensaje dejaba al final sobre lo que nos puede dejar leer esta novela en plena pandemia, ¿no?
Realmente, ya quiero llegar a casa y volver a leerlo. Muchas gracias, Natalia.
A ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, un gusto saludarte.
Igualmente, ¿qué nos traes hoy?
Les cuento nuestra selección de redes sociales.
Twitter.
Rusia prolonga un mes la desaceleración de Twitter. Las autoridades rusas anunciaron este lunes 5 que la desaceleración de la red social Twitter, a la que se le ordenó suprimir contenidos ilegales, continuaría hasta mediados de mayo, pero que su bloqueo ya no estaba previsto. El regulador ruso de Internet y los medios de comunicación, Roskomnadzor, ha suprimido cerca de 1.900 de los 3.100 mensajes con contenidos ilegales sobre droga, suicidio y pornografía infantil, por lo que decidió no bloquear la red social a mediados de abril. Lo van a prolongar un poquito más.
Se extiende entonces.
Instagram
lanzó Remix en Reels, una nueva función para combinar y mezclar videos. Remix es una herramienta que permitirá grabar un reel junto con uno ya existente. Las personas podrán reaccionar, responder a amigos o aportar una nueva perspectiva diferente con sus videos. Esta función, en realidad, Instagram la toma de TikTok, donde está disponible ya hace rato.
Hace tiempo.
Bueno, Instagram ha robado varias cosas de TikTok, sí, entre ellos Reels, de hecho. El resultado que se logra con esta nueva herramienta es un video con pantalla dividida, donde se ve por un lado el clip original y por el otro la reacción que hizo el usuario a ese contenido. Recordemos que Reels fue lanzado por Instagram a nivel global en agosto del año pasado.
YouTube.
Por medio de YouTube se mostró el último adiós que recibió una perrita de parte de los miembros de una compañía de bomberos tras hacerle un conmovedor homenaje que se viralizó. Los voluntarios de la segunda compañía de bomberos de la ciudad de Talagante, en Chile, despidieron a su fiel compañera durante 12 años, llamada Shirley, y este emotivo hecho, bueno, fue compartido por ellos mismos en YouTube y tocó el corazón de los usuarios. Los bomberos, increíble, armaron como un pequeño altar en el interior de sus instalaciones y ahí colocaron el ataúd de la perrita, acompañado por fotografías, flores, velas.
Muy emotivo.
Todo un velatorio y banderas que pertenecían también a la entidad. Uno de los jefes de la compañía dio unas palabras para despedir a Shirley y pidió un minuto de silencio. Al final del funeral, los bomberos hicieron sonar las sirenas de los vehículos para homenajear a esta perrita que, claro, fue casi un miembro más del equipo porque hacía 12 años que estaba con ellos.
Muchísimo tiempo.
Y las imágenes fueron compartidas por el canal Radio Bio Bio en YouTube y en Facebook.
Una despedida muy emotiva entonces.
Sin dudas.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Increíble lo que sucedió en Rusia, Alejandra, donde médicos rusos completaron una cirugía a corazón abierto en medio de un incendio. No sé si te enteraste de este hecho.
Qué impresionante, sí.
Médicos rusos que se quedaron este viernes pasado, Viernes Santo, en un hospital de la época zarista en llamas para completar una operación a corazón abierto después de que se desatara un incendio en el tejado mientras estaban operando. Los bomberos, que tardaron más de 2 horas en apagar el incendio, dijeron que usaron ventiladores para mantener el humo fuera del quirófano y colocaron un cable de alimentación para mantener el lugar con electricidad. Tremendo. Un grupo de médicos y enfermeros completó la operación en 2 horas antes de trasladar al paciente a otro sitio, según dijo el Ministerio de Emergencias. No podíamos hacer nada más, teníamos que salvar al paciente, dijo uno de los cirujanos sobre esta increíble operación de bypass cardíaco en medio de un incendio.
Unos verdaderos héroes, ¿eh?
Felicitaciones a esos médicos rusos.
Realmente, aplausos para ellos. Muchas gracias, Karen.
Nos reencontramos muy pronto, Alejandra.
Zona Violeta, desde Montevideo,